RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola amigos, cordial saludo. Bienvenidos a Soundtrack. Soy Aileen Hernández, estudiante de Comunicación Social de la UNAD, y les damos la bienvenida al apasionante mundo del cine,
en donde todo lo que sucede sobrepasa la realidad. Así que prepara tus oídos y pus de play button.
Hola, soy Cristian Castillo y acompañándonos en cabina, Ileana Aparicio, directora, y Pablo Felipe García, docente de la UNAD. En esta ocasión traemos una película cargada de drama e historia rusa llamada El acorazado Potemkin, protagonizada por el actor Alexandre Pavlovich Antonov, que no es el mismo Alexandre Antonov, uno de los líderes de la rebelión de Tambo.
Oye, Cristian, ¿sabías que esta producción cinematográfica es dirigida por Sergei Eisenstein? Él nació en Riga, en el Imperio Ruso, y fue el director de cine y teatro soviético de origen judío. Él fue fundamental para la aportación teórica con su hipótesis sobre el montaje de atracciones.
Cierto, Eileen. De igual modo, como lo había señalado, este film fue protagonizado por Alexandre Antonov. Se estrenó en 1926 y es una película muda que relata lo sucedido en el acorazado de Potemkin en 1905, cuando la tripulación se rebeló contra los oficiales de la Armada Zarista.
En 1925 se le encargó a este director llevar a cabo la obra con el fin de conmemorar el vigésimo aniversario de la Revolución Social de 1905. Esto fue por la Revolución Bolchevique. El acorazado Potemkin significa un aporte nuevo a la narración cinematográfica en términos de lenguaje visual.
Además de esto, Aileen, se trata de una película que refleja el espíritu de la época en la que es realizada y en que en todo elemento es utilizado como propaganda para la legitimación ideológica de un régimen, el cual exalta al hombre común, sobre todo al oprimido que decide romper sus cadenas. Ahora los invitamos a escuchar una de las canciones principales reproducidas durante la película.
Amigos y amigas, les contamos que El acorazado Potemkin es una película que está basada en hechos reales. Estos sucedieron en el puerto de Odesa, en el Imperio Ruso, durante la semana del 26 de junio de 1905. Lo que sucedió aquí es que los marineros del acorazado de Potemkin ya estaban hartos de tan malos tratos y atropellos, de verse obligados a comer alimentos de pésimo estado. Ellos en ese momento decidieron sublevarse.
Además de esto, Aileen, te cuento que el acorazado Potemkin está compuesto de 5 episodios, los cuales son Hombres y gusanos, Drama en el Golfo, El muerto clama, La escalera de Odesa y Encuentro con la escuadra. La película se trabaja como un todo orgánico en el que cada elemento funciona en pos de una composición que mantiene en su núcleo lo particular en función del todo.
Estoy completamente de acuerdo con lo que planteas, Cristian. Yo les cuento que el Potemkin fue un buque el cual se hizo famoso por el motín de sus marineros contra los oficiales en junio de 1905, durante la Revolución Rusa de 1905. Este motín se consideró un primer paso hacia la Revolución Rusa de 1917 y también fue un símbolo revolucionario gracias a la película muda El acorazado Potemkin.
Muy interesante, Elin. También en 1905, tras el Domingo Sangriento, o Domingo Rojo, donde recordemos un poco, hubo una manifestación donde fueron asesinados más de 200 manifestantes y 800 quedaron heridos. También esto ligado o acompañado a revueltas campesinas y huelgas en las fábricas. También el malestar por la dictadura zarista de Nicolás II de Rusia. El desprecio con el que los oficiales zaristas trataban a la tropa era insoportable.
Es cierto, y ahora que lo mencionas, a mí me parece verlo en países vulnerados e irrespetados por el gobierno y el ejército mismo. Ahí hay escasez de alimentos y los pocos que hay son vendidos a altos costos. Hago referencia a esto porque en el acorazado Potemkin, los mandos del buque pretenden obligar a la tropa a comer carne podrida e infestadas de gusanos.
Pero es que, Elin, ¿cómo los gobernantes pretenden que no haya guerra y que el pueblo no diga nada cuando hay tanta injusticia y humillaciones? Por eso se ve que en la película el punto en que la tropa decide pasar de las palabras a los hechos y se produce un tiroteo, el cual deja a algunos oficiales abatidos y otros son arrojados por la borda.
Tienes razón, Cristian, pero ¿sabes cuál es la respuesta de las autoridades zaristas a estos hechos? Ellos enviaron unos buques para acabar con el Potemkin. Sin embargo, la solidaridad de los soldados de estos barcos hace que la tripulación se niegue a obedecer las órdenes de disparar contra el Potemkin.
Bueno, hacemos una pausa y los invitamos a escuchar una de las pistas de la película.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro, todos los martes 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Cápsula Soundtrack.
Bueno, amigos, retomando nuestro análisis sobre la película, me quedé pensando en cómo los víveres y el combustible escasean en el acorazado, por lo que se decide poner rumbo a Rumania, en donde la tripulación abandona definitivamente al buque.
Mira, Elin, con relación a este tema, existe aún en el siglo XXI países que sufren la opresión del poder de gobernantes que se asimilan a esta historia, debido a tanta escasez y hambre en el que está sometido el pueblo. La violencia que causa justamente esa indiferencia de los gobernantes.
Sí, es difícil aceptar la realidad que enfrentan estos países y el mensaje que nos deja la película El acorazado Potemkin tenía el propósito de crear en el espectador a través del film una identidad nacionalista soviética. Este propósito se logró con éxito porque era importante recordarle a la gente un hecho histórico en el que murieron tantas personas y de manera tan cruel a manos del ejército zarista.
Bueno, para hablar sobre este tema daremos una mirada más profunda sobre la historia real sucedida hace ya muchos años. Para esto hemos invitado a Pablo Felipe García, filósofo con magíster en ciencias políticas. Felipe, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, Cristian.
Bueno, para contextualizar un poco más acerca de esta película tan importante, bueno, primero que todo, ¿cuál es el papel de la clase obrera en la película y en la revolución en sí?
Bueno, primero que todo, creo que es importante tener en cuenta varios elementos. Si bien existe una revolución rusa en 1905, la propaganda emitida por el régimen bolchevique ganador de la revolución de 1917 exaltó el trabajo de los obreros en esta revolución. La revolución de 1905 no fue tan espontánea como se ha creído. Era una revolución que venía con cierto germen del finales del siglo XIX, ¿sí? Digamos que los obreros simplemente fueron unos de los elementos fundamentales que posibilitaron la revuelta, más que todo, más que revolución. Hubo una gran cantidad de elementos a tener en cuenta allí. Tanto militares como campesinos y obreros permitieron esa sublevación del régimen contra el régimen zarista y posibilitó esos nuevos surgimientos de, llamémoslos, de comunidades de izquierda que posibilitó posteriormente la revolución de 1917. No se puede hablar directamente que fue una revolución de obreros. Algunos teóricos sostienen que la Rusia de zarista era una preindustrial, una sociedad preindustrial. Entonces los obreros apenas eran un germen de las sociedades. Entonces, partiendo de ese contexto, podemos decir que la minoría de clase obrera o los trabajadores del momento posibilitaron ciertas luchas sin una ideología constante. Sí, era más que todo una especie, digamos, de gérmenes de luchas, todas encaminadas a subvertir el orden, pero sin ninguna ideología. Los obreros en ese momento constituían una parte fundamental de la Rusia zarista, pero no eran los elementos fundamentales en el sentido ideológico. Bueno, entonces, Partiendo de esos elementos, podríamos decir que los obreros lo que hicieron básicamente fue alzarse en armas conjuntamente con campesinos y militares y posibilitó luchas internas que desestabilizaron un poco el régimen.
Ahí planteas algo muy importante acerca del régimen zarista. Entonces, ¿qué implicaciones tuvo este régimen en la revolución específicamente de 1905?
Bueno, es que a finales del siglo XIX ya el régimen monárquico zarista estaba intentando hacer una modernización de sus estructuras económicas, sociales y más no políticas. Al no haber la posibilidad de que los individuos, los ciudadanos, accedieran a la política común, esto generó, digamos, un descontento de la población. El régimen zarista directamente e indirectamente posibilitaron o generaron la desconfianza y los motines que hicieron posteriormente los campesinos y obreros y militares y la subversión que fue en 1905. Entonces el régimen zarista lo que hizo fue con sus políticas de represión política fundamentar los elementos que luego generaron la revuelta.
Ya con relación al hecho en específico del Potemkin, ¿qué consideras que representa este título, Acorazado Potemkin?
Bueno, primero que todo tengamos en cuenta que en 1905, aparte de la revolución que se surgió en este interna en Rusia, la misma Rusia estaba en guerra con Japón, estaba la guerra ruso-japonesa. El acorazado Potemkin venía de luchar con la armada japonesa, ¿sí? Entonces, la sublevación que se originó por la escasez de comida o por la comida en malas condiciones, como lo dijo Aileen al comienzo, fue que permitió la revuelta que se dio. Bueno, el acorazado Potemkin podemos manejarlo desde un lado simbólico. ¿Sí? Sí. Todos sabemos muy bien que hay una muerte ritual, como lo dice Mircea Eliade. Digamos que el líder de la revuelta, el marinero, es sacrificado por los oficiales de la misma, es asesinado. Esto permite como la consolidación de un elemento fundamental para la revuelta que posteriormente hay en la ciudad o en el puerto de Odessa. Entonces, el acorazado Potemkin lo que simboliza básicamente es cómo el ciudadano del común, por las mismas opresiones que da un régimen totalitario, posibilita el resurgimiento de nuevas formas de lucha. ¿Sí? El acorazado Potemkin es la excusa que posibilita al régimen bolchevique después de 1917 idealizar las revueltas ciudadanas.
Al principio señalabas algo muy importante con relación a esa propaganda que hay detrás de eso. Entonces, ¿por qué consideras que esta película fue prohibida tanto en la Alemania nazi como en Gran Bretaña y otros países europeos?
Bueno, digamos que las películas de comienzos del siglo XX básicamente estaban centradas a través de la propaganda ideológica, no solamente en la Unión Soviética, sino también en Estados Unidos y en el régimen nazi de Adolfo Hitler. Entonces, la propaganda de izquierda es sumamente importante en la película del acorazado Potemkin. Entonces, Estados Unidos, por el mismo temor de, digamos, de que los ciudadanos inconformes con el régimen se sublevaran, emitieron censura frente a las películas. Lo mismo sucedió en Gran Bretaña y en la Alemania nazi, por su contenido meramente revolucionario. Aunque hay que tener en cuenta que, primero que todo, que las nuevas ediciones que se han tenido en cuenta de las películas a partir del siglo XXI han tratado de bajarle el mismo tono del acento revolucionario de la época para posibilitar el consumo de todos.
Felipe, ¿qué concepto te merece a ti la película El acorazado Potemkin, sabiendo que es una película muda, una película en blanco y negro? ¿Cuál sería como tu apreciación frente a este film?
Bueno, para conocer la importancia de la película la tenemos que dividir en dos planos. Primero, el lenguaje visual, que es sumamente importante. Al principio ya lo estábamos diciendo, es la utilización de planos y el concepto de edición en el cine. Sí, es, digamos, el inicio de la edición dentro de las grandes películas cinematográficas. El otro es también lo que hemos trabajado en el momento, es la utilización de la propaganda de izquierda para poder, llamémoslo, justificar la revolución de la población marginada. ¿Sí? Entonces hay que tener esos dos elementos. Ya bien entrados el siglo XX y el siglo XXI, algunos directores como Woody Allen o Scorsese han utilizado ciertos elementos propios de la película. Por ejemplo, el capítulo cuarto, que es de las escaleras de Odessa, cuando los cosacos asesinan a todos los personas que se sublevaron. Hay varios elementos importantes allí, lo que hablamos al comienzo sobre la muerte ritual. Hay una escena donde la madre carga en sus brazos al niño que está muerto para ofrecerlo de manera, llamémoslo, simbólica frente a la muerte que se ha estado dando. Se los ofrece a los cosacos para que sean de alguna manera perdonados, pero esto no posibilita la tregua, sino antes el levantamiento total de los cosacos. Hay otro elemento fundamental que posteriormente toma Woody Allen, y es el coche cuando va bajando por las escaleras. Es muy importante todos estos elementos para tener en cuenta en el cine moderno. Eisenstein lo que hizo básicamente es utilizar los planos, utilizar el lenguaje visual, utilizar la propaganda para hacer una película orgánicamente bien constituida que le permitiera, por un lado, como dije al principio, promulgar la propaganda de izquierda, pero por otro, generar una nueva forma de hacer cine con la utilización de planos diferentes y la edición dentro del cine.
Bueno, ¿y a ustedes cómo les pareció la película? Es una película muy corta, es una película en blanco y negro y es una película muda. Entonces, ¿cómo les pareció? A ver.
De hecho, esta escena de la escalera es una de las más impactantes por todo lo que muestra en términos de planos y también en términos de lo que da a conocer. O sea, me pareció bastante interesante, y también la utilización de muchas herramientas cinematográficas que no se habían visto hasta el momento. Y de hecho fue pionera en muchas cuestiones cinematográficas. ¿Qué opinas, Aileen?
Estoy de acuerdo, Cristian. Para mí es como pionera en cuanto a edición y a planos cinematográficos. Es una película bastante densa, digamos que no estamos acostumbrados en la actualidad a ver algo en blanco y negro, algo que no tenga sonido. Entonces, en mi caso, estuve muy concentrada en la película, analizándola y los temas como de las escenas tan crudas, como cuando en la escalera le pisan la mano a un niño y la mamá está ahí como mi bebé. Entonces es como se puede mostrar la crudeza de una situación que se estaba viviendo en ese momento sin tener que tener efectos especiales o música o de pronto color. Con los simples planos como contrapicado que se utilizaban en muchas de las escenas se podía dar cierto dramatismo a las escenas que se estaban viviendo ahí, transmitir como ese sentimiento y esa situación que estaban viviendo todas estas personas en ese momento.
Bueno, agradecemos a Felipe García, filósofo y docente de la UNAD, quien nos acompañó hoy en el programa y nos dio toda pues su apreciación acerca de la película El Acorazado Potemkin.
Muchas gracias, Ileana, y espero compartir otro espacio con ustedes en este tan importante programa.
Bueno, retomando nuestro análisis, quiero contarles que El Acorazado Potemkin no es solamente la película más importante del director Eisenstein, sino la película más representativa del cine soviético.
Además de esto, Eileen, es uno de los filmes más analizados y comentados de la historia, y como lo veníamos señalando, esto es importante por su aporte tanto a lo cinematográfico como su aporte a la historia en sí. Amigos y amigas, los invitamos a escuchar otra de las pistas de la película. Ya regresamos.
RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Agenda Cultural Soundtrack.
Bueno, amigos, quiero contarles que tenemos en cartelera una nueva muestra de nuestro talento fílmico colombiano. Esta es la película Pasos de Héroe, es de género aventura, y esta muestra como un niño de 10 años víctima de toda la violencia colombiana sale adelante a pesar de toda la adversidad, logra lo que se propone, entonces no se la pierdan.
Curiosidades Soundtrack.
Esta producción, que como ya lo hemos escuchado, relata una historia de la vida real de la Revolución de 1905. Para esto, tenemos preparado un top 10 de curiosidades. Escúchenos.
Top número 10.
Sergei Eisenstein tenía solo 26 años cuando logró fama entre el gobierno ruso por su film La Huelga. Rápidamente, las autoridades culturales le animan el mismo año a producir un film que se titula 1905, narrando las manifestaciones, masacres y protestas que recorrieron todo el país y que supusieron un precedente a la posterior Revolución Rusa de 1917. Cuando Einstein viaja a Odessa, decide trasladar toda la acción a los acontecimientos que sacudieron aquella ciudad portuaria.
Top número 9.
La escena más recordada del acorazado Potemkin es la escena en la escalinata de Odessa, donde el ejército carga contra el pueblo y vemos la masacre de los ciudadanos. Esta escena en realidad nunca pasó y fue una completa invención de Einstein, que no resta que el ejército realmente no asesinara al pueblo de Odessa, pero no en esa escalinata. Einstein decidió realizarlo así para conseguir mayor impacto dramático con la madre y el carrito, a la vez que demonizaba al imperialismo. Aún así, la influencia de la película fue tal que a veces se da por hecho que la masacre de la escalinata realmente existió.
Talk número 8.
Einstein y el acorazado Potemkin son habitualmente recordados por sus grandes avances en montaje. Para esto, Einstein se influenció de la cultura asiática que admiraba y desarrolló su teoría del montaje basándose en el hecho de que dos caracteres japoneses se contraponen para crear un tercero. Con esto ideó su montaje intelectual por el cual dos ideas o planos autónomos se unen para generar una tercera idea en la mente del espectador.
Talk número 7.
El mítico acorazado que vemos en la película no se trata del histórico acorazado Potemkin, sino de otro buque de guerra llamado los 12 Apóstoles. El acorazado Potemkin original fue dado de baja en 1922.
Talk número 6.
Las banderas rojas que ondean sobre el acorazado una vez este se levanta a favor de la causa comunista, en realidad eran banderas blancas. Einstein evitó usar las originales banderas rojas porque se verían negras en el negativo blanco y negro de la película. Decidió ondear banderas blancas y pintar el negativo de rojo durante la postproducción para impactar a los espectadores.
Top número 5.
El director de fotografía del film, Edward Tice, regresó a las escalinatas de Odessa donde había filmado la famosa masacre para irónicamente filmar una secuencia cómica del film y perdonarán mi ruso, Evreyskoy Stasie, dirigido por Alexis Granovsky.
Talk número 4.
El acorazado Potemkin se esperaba como todo un acontecimiento en Rusia y las autoridades la programaron el mismo día del estreno de la gran película americana de la temporada, Robin Hood de Alan Dwayne. Las autoridades rusas incluso establecieron una competición en la taquilla donde venció por muy poco la película norteamericana.
Talk número 3.
Charles Chaplin y Billy Wilder dijeron en numerosas ocasiones que El acorazado Potemkin era su película favorita sin duda alguna. Buñuel también admiraba la obra de Einstein y se vio muy influenciado, sobre todo en sus primeras obras. Cineastas más actuales como Brian De Palma y Scorsese han homenajeado la escena de la escalera en distintas películas suyas.
Top número 2.
El film fue prohibido y censurado en Reino Unido y Francia por miedo a que, gracias al film, la idea comunista se extendiera o que las clases trabajadoras provocaran una insurrección. La prohibición llegó en Reino Unido hasta el año 1954, donde consiguió estrenarse bajo la calificación de cine X.
Bueno, y llegó el tan esperado Talk número 1.
En 2004, el dúo británico de pop electrónico Pet Shop Boys fueron seleccionados para componer una nueva banda sonora para el film. La nueva banda sonora y el film se tocaron en vivo y se proyectaron en Trafalgar Square el 12 de septiembre de 2004.
Bueno, y así terminamos esta sección. Continuamos aquí en Soundtrack.
Bueno, amigos y amigas, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa.
Bueno, creo que hoy hemos aprendido mucho sobre este film y el contexto que nos dio el invitado fue bastante importante para tenerlo en cuenta.
Sí, Cristian, creo que es muy importante tener claro que el cine es una forma de expresarse, de contar lo que se siente, de mostrar la realidad de otra manera. En este caso, la expresión corporal fue muy importante.
Bueno, y para despedirnos, los dejamos con otra de las canciones de la película, El acorazado Potemkin. Así terminamos nuestro programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en un próximo programa con el análisis de la película El niño con el pijama rayas. Hasta pronto. Thank you.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.